Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Género del Comité. En el episodio de hoy hablo primero con Pia Olea, quien es directora de consultoría de Gender Lab, un poco a raíz de, no sé si habrán visto esta nota en el diario Gestión que ilustraba los puestos ejecutivos con fotos de hombres y tenía nada más dos fotos de mujeres para ilustrar puestos de asistentas. Entonces, a partir de eso, un poco que hablamos de algunas barreras y obstáculos e ideas que se tienen sobre las mujeres en el sector empresarial. Después de eso, les voy a traer algunas noticias de la semana y finalmente voy a terminar, como siempre, con la sección Lo que estoy consumiendo. Comencemos entonces con la entrevista de la semana, pero antes dos cosas. La primera es que, para quienes no la conocen, Gender Lab es una consultora de diversidad e inclusión. Y la segunda es que les quiero dar un poco de contexto de esta nota de Gestión que les mencionaba. Como les decía, lo que pasó la semana pasada fue que el diario seleccionó fotos para una nota que se llamaba Trabajo presencial remoto o mixto que se impone en la nueva normalidad. Que presentaba en general hombres. Justo cuando salió esa nota, Marlene Molero, quien es cofundadora de GenderLab, publicó un tuit donde decía: "Hola Gestión, hoy era famoso mis chats. Varios altos ejecutivos que son tu público objetivo me envían esta foto. Maleadazo es lo que más dicen. Y coincido, la asociación de puestos de liderazgo y asistenciales a hombres y mujeres ha sido total. Tienes acá una gran oportunidad de mejora". De hecho, Gestión reconoció que había sido un error ese mismo día, tuiteando que la selección de fotos en la nota había sido errónea, pues reforzaba estereotipos de género y ofrecían las disculpas. Y bueno, luego, esta semana, Gestión anunció también algunos próximos pasos que iba a tomar pasos hacia, por decirlo de una manera, la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Y les cuento esto porque fue en base a esta nota que luego de verla yo me comuniqué con GenderLab y con Pia, pero obviamente la entrevista no trata de la nota, solo partimos de ella para tener una conversación bastante más amplia, ¿no? Dicho esto, los dejo ya con la entrevista. ¿Cómo nos imaginamos a los ejecutivos, no solo desde un punto de vista de género, que fue mucho lo que se discutió con esa nota, sino también desde un punto de vista racial, porque la mayoría de esas fotos también eran hombres, pero eran hombres blancos, ¿no?
Claro, yo creo que lo que pasa es que acá tenemos en general tenemos imaginarios ya preestablecidos, sesgados, inconscientemente en muchos casos, pero también a veces conscientemente, ¿no? Que tienen como resultado que cuando pensamos en CEOs, VPs o altos mandos en organizaciones, pensemos efectivamente en hombres. Y por el contrario, cuando estamos pensando en cargos más de carácter asistencial, carácter más de cuidado, imaginariamente nos dirigimos a mujeres, ¿no? En estos roles más de soporte. Entonces, esto es lo que finalmente se evidencia, ¿no? Cuando vemos ese tipo de fotografías y figuras asociando a los hombres en estos cargos y a mujeres en cargos más asistenciales. En esta línea hay un estudio que fue realizado por Catalyst en el año 2005. Y este estudio se llama Women Take Care, Men Take Charge. ¿Y qué era lo que evaluaba este estudio? En este estudio se evaluaron las percepciones de liderazgo de los hombres y las mujeres en altos cargos, en cargos directivos en Estados Unidos. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Pues dieron como resultados, en temas de percepciones, que las características generalmente asociadas con los comportamientos femeninos eran aquellas que recompensaban, ¿no? Felicitaban, reconocían a sus compañeros de trabajo, temas de mentoría, temas de cuidado, de preocuparse, ¿no? De crear equipo, de inspirar, motivar. Pero cuando les preguntaron respecto a los comportamientos masculinos, ¿no? Asociados al liderazgo, las respuestas iban más a soluciona problemas, persuade, delega, es directo, asertivo. Entonces vemos cómo estas percepciones, tanto de hombres y mujeres, cuando se habla de liderazgo femenino y cuando se habla de liderazgo o comportamientos masculinos, es distinta, ¿no? Entonces, estas percepciones que finalmente tampoco responden a la realidad, porque finalmente son percepciones, influyen finalmente en nuestros imaginarios. Porque ya teniendo estas ideas preconcebidas, si a uno le preguntan de manera automática, bueno, piensa en un CEO, piensa en un líder, seas hombre o mujer, el imaginario, el sesgo inconsciente te va a llevar inmediatamente a hacer ese tipo de asociaciones. Seas hombre o seas mujer. Ahora, si a este análisis le cruzas todavía una variable étnico-racial y haces un estudio o un análisis con un tema de interseccionalidad, vas a ver que la situación es más complicada todavía, ¿no? Porque claro, si en el imaginario ya tienes a un hombre en estos cargos, étnico-racialmente vas a imaginarte un hombre blanco todavía. Entonces, claro, el género tampoco puede ser evaluado en el vacío. Es por eso que hay toda la corriente de interseccionalidad. Porque todavía hay todavía otras variables que son importantes tener en cuenta. Entonces, claramente, estos imaginarios están sujetos a todas estas variables. Y muchas veces ni siquiera los cuestionamos. Y no porque no querramos o no seamos partícipes o que vamos a un mundo más igualitario, porque simplemente puede ser que a veces no nos demos cuenta. Y esto se traduce muchas veces en lo que pasó efectivamente con el diario de gestión, pues, ¿no?
Y si hablamos justo, bueno, sobre interseccionalidad podríamos hablar un montón. De hecho, hay un capítulo donde hablo de interseccionalidad, me parece ya. Pero si volvemos a hablar del tema de a qué se traducen estas concepciones. Una de las preguntas que te quería hacer precisamente es si tenemos datos en el Perú de cómo se ven mujeres y hombres, no sé, en cargos de directorios, por ejemplo. Es decir, si este imaginario tiene una correlación efectivamente en los puestos de trabajo.
Sí, hay una correlación en estos imaginarios con lo que pasa en la realidad. Y la data lo que nos demuestra es que hay menos de 10% de mujeres que son miembros de directorios en nuestro país. Además, hay menos de una mujer por cada 20 gerentes generales también en nuestro país. Entonces, estos imaginarios finalmente terminan afectando nuestra realidad y nuestra realidad organizacional. Y claro, esto es una consecuencia natural de estos imaginarios que nosotros mismos hemos creado, porque no llegamos a cuestionarnos. Aún en empresas que tienen mayor mujeres dentro de su organización, digamos empresas 70-30 o 60-40, aún ahí vemos que los altos mandos son ocupados por hombres.
Claro, y ahí, antes de que pase mi segunda pregunta, sí tenemos un problema que los estudios, al menos los estudios que yo conozco, se quedan en el género, ¿no? O sea, preguntan por género, pero no hacen preguntas de autoidentificación étnica o no hay nada de eso, ¿no?
Actualmente no. De hecho, organizacionalmente hablando, tanto en el sector público como en el sector privado, el tema de género ahorita es un tema muy trabajado, muy tocado. No hay ranking, certificación, buenas prácticas o reconocimiento empresarial que no tenga un componente de igualdad y de género. Ahorita, género está en boga, diversidad e inclusión, son temas que se están hablando, que se están trabajando de manera importante y sostenida en varias empresas. Se están haciendo prácticas conscientes. Pero otro tema, como es el tema étnico-racial, que es un problema en nuestro país claramente, todavía sigue siendo un tema tabú. Muy incipientemente se estará trabajando en contadas empresas. Entonces, claramente, desde el punto de vista del sector público, del sector privado, en temas de organizaciones o entidades, es un tema que actualmente no se está trabajando con tanto ahínco como se le está dando al tema de género, ¿no? Pero esto no quiere decir tampoco que no haya bulla al respecto, porque si bien en las organizaciones no es un tema que se esté hablando, sí desde otras áreas se está hablando del tema. Hay muchos activistas que están hablando sobre temas étnico-raciales, que están llamando atención a este tema, pero se está hablando bastante de esto desde la sociedad. Todavía falta la correlación al interna en el ámbito de las organizaciones.
Y si pensamos otra vez en las organizaciones, o sea, si volvemos a hablar de las organizaciones, ¿cuáles son las barreras en la práctica que enfrentan las mujeres para ascender?
Creo que la barrera que enfrentan las mujeres en las organizaciones son barreras estructurales, ¿no? Las organizaciones están aisladas, digamos, el mercado laboral no es un mercado aislado de lo que pasa en la sociedad, es un reflejo de la misma. Prácticas que todavía están muy arraigadas en la sociedad se siguen reproduciendo en el mercado de trabajo, ¿no? Los mismos sesgos, los mismos estereotipos. Entonces, no estamos alejados los unos de los otros. Entonces, partiendo de ese punto principal, creo que hay dos sesgos que sí me gustaría conversar en este espacio, ¿no? Y que va muy ligado al tema del liderazgo. Uno de los sesgos que me gustaría trabajar o conversar ahorita en este espacio es el sesgo de probarlo nuevamente, ¿no? En inglés conocido como el de prove it again. ¿Y qué significa o qué es lo que nos dice que ocurre este sesgo? Este sesgo parte del hecho de que nuestros imaginarios, como ya conversamos anteriormente, ya tienen fijada o prefijada la idea de que cuando pensamos en CEOs, altos mandos, VPs, ya tenemos la idea de un hombre, y un hombre blanco ocupando esos puestos de trabajo. Entonces, las mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar el doble para probar que somos igualmente de competentes que nuestros pares hombres. Ni siquiera mejores que ellos, sino igual de competentes que ellos. Y esto es lo que trae a la luz este sesgo, este doble trabajo que tenemos que hacer para ser percibidas como iguales, ¿no? Y simplemente estar en la misma línea, en la misma categoría. Tenemos que trabajar dos veces lo que trabajan ellos. Y esto lo hablo de mujeres, pero ahora, si le ponemos todavía la otra variable que también hemos conversado, la étnico-racial, el trabajo todavía es mayor, ¿no? Para probar nuevamente que nos encontramos en las mismas condiciones. Entonces, este sesgo claramente genera un impacto. Bajo este estudio, también lo que se hizo fue demostrar que los hombres tienden a ser evaluados o a ser considerados en base a su potencialidad, ¿no? Esta frase que escuchamos, no, pero tiene potencial. De repente no tienen las calificaciones, pero le veo potencial, entonces le vamos a dar la oportunidad de ascender, de tener este equipo a su cargo. Cualquier oportunidad que se pueda presentar, se las vamos a dar. Mientras que las mujeres, por el contrario, son evaluadas no en base al potencial, sino en base a sus evaluaciones concretas, efectivamente a sus características concretas. Entonces acá hay dos tipos de evaluación distintas, ¿no? A uno lo evalúo en lo que podría o no podría lograr, mientras que a la otra persona, solamente cruzando la variable de género, le evalúo en base a lo que ya ha logrado. Entonces es distinto, y las oportunidades se presentarán de manera distinta. No, también, y eso también es una afectación a las posibilidades de desarrollo profesional.
Ahora, tú mencionabas acá, citabas un estudio como referencia a estos dos temas, y por eso también te quiero preguntar, porque a veces cuando hablas con alguien de temas de género te preguntan como que ¿cómo sabes? ¿Estas son solo percepciones? ¿Son ideas? ¿En base a qué tipo de estudios es que se llega a estas conclusiones?
El sesgo de prove it again, de tener que esforzarte varias veces para probar que eres igual a un hombre, es un estudio realizado por la profesora Joan C. Williams. Ella es una profesora americana. Ella lo que ha hecho es, tiene una metodología de investigación, ¿no? Parte es cualitativa y parte es también cuantitativa, ¿no? Pero tiene una serie de entrevistas con 127 personas en altos mandos, ¿no? Para poder hacer entrevistas a profundidad sobre estos temas. Entonces, ese tipo de estudios es a los cuales me refiero cuando hablo de sesgos inconscientes y de este en particular.
¿Y qué herramientas podemos, es decir, tenemos el problema identificado? Bueno, has mencionado dos, hay varios más de los que podríamos hablar, pero digamos, tenemos identificados que hay barreras adicionales para las mujeres que son distintas. ¿Cómo se hace para combatirlas? Y te pregunto tanto qué puede hacer una organización como qué puede hacer un jefe que quizás siente que en su organización no se hace mucho, pero que a ella o a él le interesa cambiar, aunque sea lo que esté en su control, ¿no?
Yo creo que hay tres puntos que se tienen que trabajar. El primero van a ser siempre políticas y estructura. Revisar todos mis procedimientos internos. Y esa va a ser una revisión documental interna de procedimientos para poder evidenciar o detectar si tenemos sesgos inconscientes o de repente si hay algún tipo de diferenciación expresa o qué está pasando. Entonces, el primer punto que yo evaluaría sería documental, revisión de políticas, de todas mis políticas, todas. El segundo punto sería tema de data. Hay que medirse. Tienes que medirte internamente. Si no te mides, no tienes cómo saber. Entonces, medirte internamente, tener los números claros, pero luego de eso, no quedarte con eso, sino analizar el porqué de esos números. Porque lo que yo he visto muchas veces es que, ok, nos medimos, y ok, ya, nos medimos. Pero no, o sea, no debería quedar en mídete. No, ahora mídete, pero luego analiza por qué. O sea, busca la explicación que te evidencie si hay una brecha, por qué hay una brecha. No, si veo que mi índice de rotación es muy alto en temas de mujeres, ver por qué está pasando eso, ¿no? ¿Por qué estoy perdiendo talento femenino? Algo debe estar pasando. No quedarme en, bueno, sí, es alto, vamos a ver qué hacemos, no. O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón de ser de esa rotación? Algo debería estar pasando. Entonces, identificar bien los problemas en base a la data que uno pueda tener. Entonces, ese es un buen segundo punto. Y un tercer punto es el entrenamiento, es la capacitación. Y cuando hablo de entrenamiento y capacitación, no me refiero solo a dar una capacitación de 2 horas al año y ya. No, es una capacitación constante, consciente, es una capacitación que finalmente tenga resultados. Entonces, hablo de un entrenamiento, que no va a pasar, como te digo, porque te capacito 1 hora, se cambió todo. Es una capacitación con seguimiento, es un entrenamiento con quiero ver resultados luego de esto. Entonces, esa sería como mi línea de acción y mi línea de intervención en cualquier organización en la cual yo pueda trabajar temas de género con las distintas variables que eso pueda traer, ¿no?
Y ya un poco para terminar, tengo dos preguntas. La primera es, ya que estamos en un campo corporativo donde, bueno, es un campo corporativo al que yo no pertenezco, pero sé que muchas personas leen libros de management, leen libros de, no sé, de manejo en general de empresas. ¿Hay algún libro que tú recomiendes que pueda leer algún ejecutivo?
Uno que me gusta bastante, que es What If, de Steve L. Robinson. Es un PhD. Son pequeñas historias como para iniciar el diálogo en temas de diversidad e inclusión dentro de la empresa. Entonces es este de acá, te lo voy a pasar igual.
Perfecto. Buenazo. Aquí quiero hacer un corte para contarles que le pregunté a Pia si conocía estudios sobre informalidad y género. En realidad me dijo que no había ninguno que ella tuviera en la mente o que hubiera visto.
Pero solamente que el tema de que las mujeres, claramente hay un mayor porcentaje de mujeres informales, ¿no?
Y luego de hablar un poco de esto, pasamos a hablar de un tema más, que es el de ya no empresas informales, sino las MIPES y el género. Y aquí vuelvo entonces a darle la palabra a Pia.
Creo que en MIPES sí hay un rol por parte de la gran empresa, ¿no? Porque las MIPES igual tienen beneficios reducidos, pero podemos hablar del rol que tiene la gran empresa de poder incluirlas dentro de su línea, dentro de su cadena de valor.
¿Me puedes explicar
eso? Y hacer tipos de sinergias.
O sea, que las grandes empresas, cuando trabajan con las MIPES...
Proveedores. O sea, que las incluyan dentro de sus proveedores, dentro de su cadena de valor. Lo que sucede es que cuando las empresas grandes contratan a sus proveedores, sean MIPES o sean otras empresas, ¿no? Tú tienes que homologarte. O a veces, y a veces dentro de esa homologación te piden cumplir con ciertos requisitos. Tú puedes poner como uno de esos requisitos dentro de tu empresa para poder contratar a estas otras empresas que cumplan, por ejemplo, con este, con todo lo que viene a ser la prevención del hostigamiento sexual laboral. No más allá de la norma, pero aunque sea con lo que establece la norma. Por ejemplo, con lo que yo trabajaba en un estudio de abogados antes, y teníamos un cliente que dentro de sus requisitos de homologación de proveedores ya nos exigía a nosotros, porque digamos, somos unos proveedores, éramos proveedores un poco más grandes, que tengamos una política de diversidad. Por ejemplo, no a todos tus proveedores les vas a pedir lo mismo, porque claramente tienes proveedores más grandes, tienes proveedores más chicos, tienes proveedores medianos. A los chicos pídeles lo que establece la norma, porque finalmente es obligación legal. A los medianos les podrías exigir un poco más, oye, quiero ver tu política de diversidad e inclusión. Y al más grande, de repente le puedes pedir todavía un poco más, porque tiene la capacidad interna de hacer más. O sea, no a todos le pidas lo mismo, pero a todos les puedes pedir un tema de igualdad, de cumplimiento en prácticas de igualdad. Eso es lo que también ayudas. No solamente trabajas en interno, sino también trabajas a la externa con tus proveedores. ¿Y qué hace acá? Hacer un efecto multiplicador. Entonces, eso, súper valioso. Súper importante.
Le doy muchas gracias a Pia, entonces, por la entrevista. Y pueden entrar en las redes sociales de GenderLab. Yo lo sigo en Instagram y en Twitter, por ejemplo. Les recomiendo entrar por ahí si quieren tener más información. Paso ahora sí a las noticias. Comencemos con una buena noticia. Finalmente, el gobierno implementó el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. La mejor nota que he encontrado respecto ha sido una de la Defensoría del Pueblo, que además de resaltar que se ha implementado de manera adecuada este sistema de búsqueda, ha hablado con un poco más de detalle, aunque tampoco con muchísimo detalle, de los cuatro componentes de los que está compuesto. Entonces, el primero es el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas. Sobre esto, la Defensoría ha dicho, cito, resulta clave porque contiene una base de datos unificada, centralizada y organizada que permitirá identificar si las personas continúan desaparecidas o, de haber sido encontradas por la Policía Nacional del Perú o de otra forma, en qué condiciones fueron halladas. Así se podrá conocer la posible relación que tienen estas desapariciones con casos de feminicidios, trata de personas, violencia sexual, entre otros delitos. Luego también ha hablado del otro componente, que es el portal web de personas desaparecidas, y la Defensoría ha dicho que este va a ofrecer información detallada para buscar de manera efectiva a las personas desaparecidas, cito, a través de notas de alerta y alertas de emergencia. Además, proporcionará información a la ciudadanía sobre los procedimientos a seguir en estos casos y estadísticas sobre el problema. El tercer componente es el sistema informático de activación de alertas de emergencia, que precisamente va a permitir que se difundan de manera temprana las alertas, y va a haber diversos canales, mejor dicho, para esta difusión. Y lo último es que se ha fortalecido la línea 114. Les había contado que vamos a hacer que un podcast se trate en general sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes desaparecidas, pero no quería dejar de mencionarles estos cuatro componentes y en general que se ha implementado el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Ahora, como bien dice también la nota de la Defensoría, se trata igual de un paso inicial. Y tenemos que estar atentos, por supuesto, a qué sucede en la práctica en los próximos meses, ¿no? El fin de semana, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta, dio unas declaraciones que han sido bastante criticadas. Como ha recogido utero.pe, se le preguntó en Cuarto Poder si es que se le debería permitir a las niñas de entre 10 y 14 años embarazadas producto de violaciones interrumpir sus embarazos. A lo que ella contestó, tema de conciencia, ¿no? Tema de conciencia. Luego se le preguntó si es que una pareja de personas del mismo sexo podría adoptar, y contestó, cito, mira, en principio el concepto de familia es un concepto previsto en el Código Civil. Entonces vamos a empezar por el principio. Pueden ser mujeres solteras, pueden ser hombres solteros, pueden ser convivientes, pueden ser casados, ¿correcto? En los temas de Alcoba preferiría no tocarlo para que avance el proceso de adopción. Las declaraciones de la ministra Sassieta fueron rechazadas por muchísimas organizaciones feministas, entre ellas, pero como digo, no solamente, la lista es muy muy larga, Flora Tristán y Promsex. Leo en el pronunciamiento que son organizaciones que representan a mujeres feministas, campesinas, indígenas andinas y amazónicas, afrodescendientes, jóvenes, niñas y adolescentes, lesbianas, bisexuales, personas trans y de género no binario, trabajadoras, en general, mujeres, dice, en toda nuestra diversidad. Y quiero leerles un poco de el pronunciamiento en rechazo de las declaraciones que se puede encontrar, entre otros lugares, en el Twitter de Promsex. Dicen lo siguiente. Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo frente a las declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sassieta Morales, quien, durante una entrevista en un programa de televisión, tuvo afirmaciones contrarias a los derechos de las niñas violentadas sexualmente y a los derechos civiles de las parejas de un mismo sexo. Nos sorprende que la ministra contradiga la política que el Ejecutivo ha venido impulsando a favor de las mujeres y las personas LGTBIQ+. Cada día se registran 72 mujeres víctimas de violación sexual. El 85% son menores de edad. Tan solo este año, 767 menores de 14 años fueron obligadas a continuar con embarazos productos de violación. Frente a este escenario, el Estado debe garantizar atención oportuna de calidad, protección, reparación, acceso a la justicia y prevención. Luego, para hablar de otra parte, también dicen, el aborto terapéutico legal desde 1924 es un servicio de salud que debe ponerse a disposición de las niñas embarazadas, pues un embarazo forzado pone en riesgo su vida y su salud física y mental. Además que expone a las víctimas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y luego sigue, consterna que la ministra, cuando hace referencia a la interrupción de embarazos de niñas, señale que este es un, entre comillas, tema de conciencia, vulnerando con ello el principio de interés superior de la niña y despojándolas de sus derechos. Ahí continúa y luego dice, salvaguardar la salud y la vida de miles de niñas no es un asunto de conciencia, es un asunto de derechos humanos. Después continúa. La demanda de despenalizar el aborto en casos de violación ha estado presente en los últimos años con proyectos legislativos que en su momento recibieron opiniones favorables del MINSA y Defensoría del Pueblo. Actualmente se encuentra en comisiones del Congreso el proyecto legislativo 387-2016 pendiente de debate. Y bueno, luego también pasan a criticar esta alusión que he hecho entre comillas a temas de Alcoba, la ministra Sassieta. Bueno, no les he leído todo el documento, les he ido leyendo partes. Si quieren que les pase el documento, por favor avísenme. Y lo mismo con un documento que ha sacado la Defensoría del Pueblo. Con eso quiero ya dar paso a otro tema más. El martes, Martín Hidalgo y Alejandro Boyko publicaron en El Comercio una nota titulada Elecciones 2021 en búsqueda de lideresas para las planchas presidenciales. Allí parten de recordar que el Congreso ha aprobado, como ya hemos hablado antes en este podcast, una norma para aplicar la paridad y alternancia en las planchas presidenciales. Así, las planchas deberán tener al menos una mujer y al menos un hombre. Les leo algunos párrafos de la nota. Con esta fórmula, la mayoría de mujeres serán candidatas a la primera vicepresidencia. Hasta la fecha, de 14 partidos que han anunciado su participación, 12 cuentan con candidatos hombres. Si el candidato presidencial es hombre, la primera vicepresidencia será para una mujer y la segunda vicepresidencia para un hombre. Solo en los casos de las precandidatas presidenciales, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, sus planchas estarán conformadas por un primer vicepresidente y una segunda vicepresidenta. La nota trae además algunos gráficos que resumen datos importantes. Por ejemplo, desde el 2000, en las planchas presidenciales ganadoras solo ha habido 3 mujeres. Lourdes Mendoza, segunda vicepresidenta con Alan García, Marisol Espinosa, primera vicepresidenta con Ollanta Humala, y Mercedes Araoz, segunda vicepresidenta con PPK. Bueno, y no quería dejar de mencionarles que el Poder Judicial prohibió la paisana Jacinta. La Corte Superior de Justicia de Cusco ordenó que el programa ya no sea emitido. Y en una parte de la resolución dice lo siguiente: se dispone que los demandados Jorge Luis Luren Benavides Gallegos y la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. Frecuencia Latina se abstengan de vulnerar los derechos a la dignidad humana, igualdad y no discriminación, al honor y la buena reputación y a la identidad étnica y cultural de las mujeres andinas a través de la difusión y propagación de la comedia paisana Jacinta. De hecho, en una nota del Comercio se cita declaraciones de la gerente de Relaciones Públicas de Latina Televisión, que le dijo al diario lo siguiente: somos muy respetuosos con los comentarios que nos brinda la audiencia. Tanto la paisana Jacinta y el negro Mama fueron retirados hace más de 8 meses del programa de Jorge Benavides. Voy a dejarlo hasta ahí en las noticias de la semana. De todas maneras, bueno, el domingo fue el Día de la Niña y estoy pensando a raíz de eso también. Me ha dado la idea de hacer un episodio hablando con alguna institución, ya tengo un par en mente que podrían ser, sobre la situación de las niñas en el Perú. Cuéntenme si eso es algo que les interesaría, o en todo caso, qué ángulos, qué preguntas tendrían para tomarlas en cuenta en la próxima entrevista que quiero hacer. Paso ahora sí a lo que consumí esta semana. Ya les había hablado en un episodio anterior del libro Luster de Raven Leilani y les conté cuando lo recibí, pero no lo había comenzado a leer cuando hablé de eso la vez anterior y la verdad se lee, bueno, yo lo leí rapidísimo, me enganchó mucho y es un libro bien interesante porque no es que les quiera contar la trama, pero creo que es bien interesante por el tipo de cuestionamientos que presenta a las dinámicas de pareja, también presenta cuestiones raciales, cuestiones de clase. Un artículo que leí, creo que lo mencionaba, un artículo que leí sobre esto, creo que lo llamaba algo así como que deconstruye la domesticidad. Y hace mucho eso, o sea, presenta también dentro de todas estas dinámicas que digo, cosas muy, se enfoca en cosas muy pequeñas del día a día, así, cosas muy micro a veces dentro de todas estas dinámicas que en verdad es bien interesante cómo está escrito. Y bueno, recomiendo de verdad que puedan, que sea, chequearlo y ver si les interesa leerlo más. También quería mencionar rápidamente que vi 2 películas. Una se llama On the Rocks, que es la nueva de Sofía Coppola, que es como la relación de esta mujer que sospecha que... Bueno, pongan pausa aquí si no quieren spoilers. Pero igual no voy a contar mucho, pero si no quieren spoilers de nada, pongan pausa aquí. Pero, si no, sigan. Es una mujer que sospecha que su esposo le está engañando y conversa con su papá al respecto. Entonces es como... como ella y el papá hablan de estas relaciones y entonces ahí entra el pasado entre ella y el papá, a su relación con su esposo. En fin, si soy sincera, no me pareció una película genial, pero está bien, es con Rashida Jones y con Bill Murray. En fin, estuvo bien verla. Más interesante me pareció la otra película que se llama Cajillionaires, creo que se pronuncia así, de Miranda July. Si no han leído los libros de Miranda July, creo que vale la pena chequearla, pero esta película me pareció bien interesante. Es de una... tampoco sé cómo describirla, es como de una familia sí, que no encaja en la sociedad, quizás lo podríamos poner así, y que trata un poco de sobrevivir y de ganar dinero como puede. Son 2 papás, o sea, el papá, la mamá y la hija, que ya es adolescente tardío, o sea, ya es adulta, me parece. Sí, ya es adulta, no sé si ya tiene como 20 por ahí. Pero es como esta chica que ha sido criada con estos papás que no encajan en la sociedad. Y digo esto sabiendo que es problemático ponerlo así, ¿no? Pero creo que es una manera de ponerlo. Trata de encontrar su propio camino, por ponerlo de alguna manera. En fin. De hecho, véanla si pueden. Y lo último que menciono así de pasada nomás es un artículo en el New Yorker escrito por Masha Gessen titulado Chase Strangio's Victories for Transgender Rights, que es como un perfil de Chase Strangio, un activista, abogado por los derechos trans. Y es bien interesante que la historia de Chase, pero también, es decir, el trabajo de Chase, pero en la nota también se habla de cuáles han sido los avances y cuáles son las luchas de las personas trans y de los derechos trans en Estados Unidos. Con eso los dejo y hasta la próxima vez. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo.